Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. No viene mal la Liga de Campeones como toque de atención para los gigantes de la Liga Española. El Barça tropezó y cayó anoche en Glasgow contra el Celtic, nuevo signo de debilidad de los culés. La diferencia es que esta vez sí que perdió 2-1 en Escocia y que Messi, que por cierto marcó ya un gol y se lo pudo dedicar a su hijo Thiago, volvió a tener un roce con Villa sobre el terreno de juego. El otro representante español, el Valencia, goleó 4-2 al Bate Borisov y se va a jugar con el Bayern el liderato del Grupo F. Y pasada la página de la Champions, hoy hay Liga Europa. A las 7 de la tarde, desde 15 minutos antes, en Onda Madrid, Académica Atlético de Madrid, en el Estadio Ciudad de Coimbra. Es la cuarta jornada del Grupo B y el Atleti pasa ya a la siguiente fase si gana o si empata y el Victoria Pilsen vence en la República Checa al Hapoel. Enviado especial de Onda Madrid, hola José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, desde el restaurante Estilis, donde aproximadamente media hora va a tener lugar la comida de directivas entre los dirigentes del Atlético de Madrid y del conjunto del Académica de Coimbra. Viene Enrique Cerezo, no llegó ayer con la expedición rojiblanca, pero en el día de hoy se ha desplazado hasta Portugal para, insisto, estar presente en esta comida de directivas. El Atlético de Madrid, que está en su hotel de concentración, cerrado a cal y canto porque llueve en Coimbra desde toda la mañana, es decir, que el césped del Cidade de Coimbra va a ser realmente rápido esta noche a partir de las 7, cuando dé comienzo el choque entre la Académica y el conjunto rojiblanco. No hay ningún problema en cuanto a la alineación titular del cuadro de Diego Pablo Simeone, que ayer ya dejó bien claro que Adrián va a ser el hombre más adelantado en el ataque rojiblanco.
Adrián nos puede dar la posibilidad de jugar en distintos lugares. Creo que él no es goleador, sino es un jugador que puede ofrecernos distintas variantes ofensivas y puede hacer gol. Mañana buscaremos una idea de juego a la cual obviamente él será una de las piezas más altas que tendrá el equipo, pero no creo que él tenga la obligación del gol. Ojalá que de a poco se reencuentre con el gol.
Así que el Atleti va a intentar la victoria con Adrián de 9 en la delantera del equipo rojiblanco. Volvemos enseguida a Portugal, pero antes Juanma Ruiz coordina y Quique Viso realiza titulares. Hay otros dos equipos españoles que van a jugar también su partido, su cuarto partido en esta competición de la Liga Europa. A las 9:05 los dos choques. El Athletic en San Mamés recibe al Olympique de Lyon. Solo les vale ganar si quieren conservar alguna opción. Y el Levante está en Holanda para jugar contra el Twente. Una victoria deja a los granota clasificados. Estamos también con el Real Madrid, de vuelta ya al Campeonato Nacional de Liga. Espera el Levante, que hoy está en Enschede, para jugar ese partido contra el Twente. El Real Madrid, que ya pasa la página también de la Liga de Campeones, y ese empate frente al Borussia Dortmund para seguir recortando diferencias en el Campeonato Español. Estamos en un acto en el centro de Madrid, en la carrera de las aficiones que patrocina el diario Marca, con Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes. Aquí estamos, sí, porque se va a presentar esa tercera edición en la que los aficionados merengues y colchoneros disputan esa carrera de 10 kilómetros entre el Bernabéu y el Calderón, carrera que se va a disputar el próximo 11 de noviembre, el domingo, como aperitivo de lo que va a ser el derbi del próximo día 1 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu. En lo deportivo te cuento rápidamente que el equipo ha vuelto esta mañana al trabajo. Hay buenas noticias porque la enfermería parece que se va vaciando poquito a poco. Hoy Fabio Coentrao, el lateral portugués, ya ha entrenado con el grupo con relativa normalidad y eso son buenas noticias. Quizás sea demasiado prematuro verle el próximo domingo contra el Levante. Podría viajar, incluso estar en la lista de convocados, pero muy difícil que pueda ser titular desde el principio, aunque como digo, es la mejor noticia de la mañana, la vuelta de Fabio Coentrao. Luego hablaremos desde aquí con uno de los padrinos de esta carrera, que por parte madridista será José María Gutiérrez Guti, y por parte atlética, el señor Alfredo Santelena, entrenador del Atleti B.
Luego estaremos allí con Carlos Rodríguez y con Ángel Silgo, que es el encargado de ponerle sonido a este acto que está teniendo lugar o que va a tener lugar en el Paseo de Recoletos. Vamos a estar también con el Getafe, que hoy estará con la mirada puesta en Coimbra. Allí juega su próximo rival en la Liga, aunque el 11 de hoy del Atlético de Madrid seguramente solo se parezca al del domingo en el escudo de la camiseta. Está en el Coliseum Alfonso Pérez Rosa Vara de Rey. Hola Rosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda sesión de la semana en el día de hoy, como todo Madrid, pasada por agua. Ya los jugadores del Getafe pensando en el partido frente al Atlético de Madrid. Novedades que podemos contar del entrenamiento y es que Gavilán se ha entrenado al margen, pero bueno, poco a poco va mejorando de su lesión. Miguel Torres y Rafa, por segundo día consecutivo, han hecho trabajo preventivo y la mejor noticia es que Valera se ha ejercitado junto con el resto del grupo. Luego tenemos cita en el partido de la una con Miguel Ángel Moyá, pero antes nos quedamos con las palabras de Álvaro Vázquez, que ha comparecido en rueda de prensa y que busca la reválida este fin de semana ante el Atleti.
Bueno, el fútbol es un examen cada semana, ¿no? Eso es lo bueno del fútbol, que después de perder el partido tienes la semana siguiente otro partido para volver a examinarte, ¿no? Y eso es, y nosotros intentaremos aprobar este fin de semana y conseguir un buen resultado.
Y el Rayo Vallecano recibe pasado mañana al Celta, oportunidad para sumar su segundo triunfo seguido. El que no deja pasar una oportunidad para entrar y embestir es Paco Gémez. Dijo Paco Gémez que le daría vergüenza plantear un partido contra el Barça como lo hizo el Celtic de Glasgow. Anoche le ganó el equipo escocés al Barça. Miku dijo después del partido que se habían fijado en el vídeo del Rayo 0 Barça 5 y hoy acaba de hablar Paco Gémez y ha vuelto a entrar al trapo. Viene del entrenamiento del equipo franjirrojo Antonio Morillo. Hola Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal Rodri? Muy buenas tardes. Entrenamiento del Rayo Vallecano a puerta cerrada en la ciudad deportiva. Entrenamiento marcado por la lluvia que ha azotado la capital de España. En primer lugar, los jugadores han procedido a ver un vídeo, un visionado acerca del próximo rival del sábado, el Celta de Vigo, para posteriormente hacer trabajo en el gimnasio, trabajo en el que se ha entrenado al margen Rodri, que tenemos que recordar que no estará tras esa rotura en el aductor mediano de la pierna izquierda que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas cuatro semanas de baja, pero sí han estado Javi Fuego y Choli Domínguez, que han estado con molestias a lo largo de la semana y se han podido ejercitar con el resto de sus compañeros. Como bien has dicho, Rodri, ha hablado Paco Gémez, luego lo escucharemos porque no tiene desperdicio la respuesta del entrenador canario sobre Miku.
Hoy, por cierto, la Peña Rayista 2004 entrega sus premios anuales, Rayista del Año, nominado en la categoría de medios de comunicación José Luis Poblador, que seguro va a ser protagonista principal en ese acto, al igual que Michel, que va a ser el Rayista de Oro después de sus 17 temporadas en el primer equipo. Vamos a hablar también en este partido de la una de baloncesto. Hay Euroliga, hoy el Barça a las 5 en Moscú contra el CSKA, también Unicaja que juega en Francia contra el Chalón, mañana el Real Madrid en Eslovenia. Hola Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A las 8 y media en el Stošice Arena de Ljubljana va a jugar el Real Madrid el kilómetro 5 de la Copa de Europa. De momento 3 victorias y una derrota para un equipo que mantiene una inercia muy positiva en el campeonato doméstico y también en el viejo continente. No hay bajas en el Real Madrid, no viaja todavía Rafa Hetzheimer, que sigue con su pretemporada particular. El equipo se marcha hacia los Balcanes a las 5:30 de la tarde.
Y hoy en el capítulo polideportivo tenemos una mirada en Londres, en la Copa de Maestros. Hoy a las 3, Federer contra Ferrer. Y también tenemos la vista puesta ya mismo desde la 1 de la tarde en Bangkok. En el Mundial de Tailandia de Fútbol Sala nos enfrentamos a Marruecos. ¿Cómo marchan las cosas para el equipo español? Quique Fernández, buenas tardes.
Pues las cosas marchan muy bien porque llevamos 11 minutos de la primera parte y España tiene un dominio absoluto del balón y ha marcado ya el primer gol marcado por Lozano.
Por cierto que también está a punto de empezar en Londres, en esa Copa de Maestros, el partido de dobles que va a enfrentar a los españoles Granollers y López contra Páez y Stepanek. Todavía no ha arrancado ese partido. También recordamos que tenemos entradas para el partido de este fin de semana en la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bilbao Basket, domingo 12:15, Palacio de los Deportes. Solo tenéis que hacer una cosa, que es enviar vuestros mensajes cortos al foro 27333. Onda es la palabra clave, un espacio, y nos hacéis saber que queréis estar en ese partido del equipo de la SO. Pasan 16 minutos de la 1 de la tarde. Esta es la portada sonora del partido de la 1, que con todo esto y alguna cosa más, habla de deporte hasta las 2:30 en Onda Madrid. Onda Madrid.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. AENER te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. AENER, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
¿Quieres lucir una sonrisa perfecta sin pasar por la ortodoncia tradicional? Descubre Invisalign, la mejor ortodoncia invisible en Novosalud, la clínica que realiza más casos en España. Novosalud, 91-745-4545, Paseo de la Castellana 54, Novosalud, 91-745-4545.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de Calderas de Condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El partido de la una.
La selección española de fútbol sala quiere solventar el partido contra Marruecos por la vía rápida, Quique.
Pues sí, así es. Lozano ha adelantado de nuevo a España en el marcador de un fuerte chut desde fuera del área y se impone el 2-0 en el marcador a falta de 7 minutos para el final de la primera parte. Un partido importante ya que así evitaríamos ese cruce en octavos con Brasil,
que es la otra gran favorita para llevarse este Mundial que se está disputando en Tailandia. Gana España 0-2. A la selección de Marruecos. Estamos en Coimbra, estamos en Portugal con el Atlético de Madrid. Las cuentas son muy claras. Pasa a la siguiente fase. Si gana en la noche de hoy, o en la tarde noche de hoy, o si empata y el Victoria le gana al Hapoel en Pilsen en el otro partido de este grupo B. Así que la cosa está encarrilada, Bonilla, y por eso Simeone se puede de nuevo dar el lujo de llevar a una legión de canteranos.
Sí, es lo que venimos diciendo desde que comenzó esta competición. Es verdad que allá por el mes de septiembre, en un principio sí nos sorprendió que el técnico argentino se dejara en la capital de España, pues hombres importantes, en aquel caso pues Arda Turán, tampoco viajaba Falcao, etcétera, etcétera, los hombres importantes en Liga, pero a medida que va pasando la competición, pues ya va sorprendiendo menos que lleguen muchos canteranos a este tipo de convocatorias. Al final, entre los 5 chavales que vienen del filial y los 4 canteranos del primer equipo, 9 futbolistas canteranos del Atlético de Madrid han viajado con Diego Pablo Simeone, que como tú bien has comentado, lo que desean es intentar solventar cuanto antes la clasificación para estar en la siguiente fase de esta Europa League. Hombre, yo creo que la situación está pintiparada para el conjunto rojiblanco. Lleva 3 victorias de 3 partidos, así que yo creo que la clasificación va a venir en muy poquito tiempo para el conjunto colchonero.
En torno a la cantera y a su participación en esta competición y en este Atlético de Madrid, esto ha dicho el Cholo Simeone.
Estamos contentos con los chicos, saben cómo trabajamos, nos hemos llevado bastantes a la pretemporada y con otros solemos trabajar entre semana. Lo único de esperar es que logren aprovechar la cantidad de minutos que le podamos dar para estar cada vez más cerca de quedarse con nosotros. hay chicos que están creciendo muy bien y que tenemos expectativas sobre ellos. Ojalá que los minutos en campo nos acompañen para cada vez más tenerlos más cerca.
El Cholo Simeone Bonilla es un enfermo de esto, seguro
los,
que...
Los cinco chavales del filial van a ser titulares en el día de hoy, es decir, ni Manquillo, ni Kader, ni Saúl, ni Endoy, ni Pedro van a jugar de titulares, pero a lo largo del encuentro puede que alguno de ellos sí tenga minutos para poder seguir demostrando a Diego Pablo Simeone que pueda contar con ellos. El conjunto de la Académica de Coimbra, que viene de perder el pasado fin de semana en su propio estadio, que tiene el próximo fin de semana una visita también muy peligrosa y muy importante a Oporto para jugar contra el líder de la clasificación y de la Liga Portuguesa, pues también tiene para el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid hasta 9 bajas, importante aún así, y después del encuentro de ida en el Vicente Calderón, Diego Pablo Simeone no se fía de esta Académica de Coimbra.
La Académica es un equipo muy rápido, vertical, con ya desde el juego de su portero invita a jugar sobre la verticalidad. Nosotros entendimos en el partido de ida que el final del partido que ofreció la Académica es lo que más se acerca a su juego. Y mañana nos esperamos esos últimos 10-15 minutos que tuvo el rival en el partido de ida.
Bueno, Bonilla, ¿cómo sonará el 11 del Atleti esta noche?
Pues con Asenjo en portería, Silvio, Cata Díaz, Pulido, Domingo Cisma en defensa, Mario Suárez y Thiago en el doble pivote, Raúl García en recoge y Adrián, que será, como hemos escuchado a Diego Pablo Simeone, el hombre más adelantado en el Atlético de Madrid.
Aquí está cayendo la Mundial, ¿cómo está la cosa por allí?
Pues hombre, estas rachas, no ha parado de llover, eso sí, a veces lo hace con más intensidad que otras, pero no ha parado de llover desde las 3 o las 4 de la madrugada. Y fíjate las horas y todavía continúa cayendo agua sobre Coimbra, así que el césped del Ciudad de Coimbra va a ser y va a estar realmente rápido esta noche a partir de las 7 de la tarde hora española.
Pita un inglés, así que suponemos que a jugar, ¿no? Sigan, sigan.
Pues sí, los colegiados ingleses suelen tener esta particularidad que dejan jugar mucho, así que vamos, esperemos que el drenaje sea bueno. La verdad es que es un campo realmente bonito, es muy moderno porque fue inaugurado para la Eurocopa de Portugal hace algunos años y da la sensación de que el césped que ha acumulado mucha agua sí va a drenar lo suficiente para que no haya ningún tipo de problemas en el juego.
¿Apuntas algo más o te quedas esperando a que llegue el portugués más legendario que ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid?
Pues aquí estamos esperando. Insisto que la comida de directivas en teoría tenía que empezar a eso de las 1:30 hora española, que el presidente de la Académica ha invitado a Paulo Futre para que esté en esta comida de directivas entre los dirigentes del Atlético de Madrid y los dirigentes del Académica, así que esperando la llegada de Paulo Futre y también de los el resto de comensales, porque a este restaurante todavía no ha llegado ningún dirigente del conjunto del portugués ni tampoco ningún dirigente del Atlético de Madrid.
Tú nos dices, Bonilla, hasta ahora.
Un abrazo.
Los otros dos partidos de los otros dos equipos españoles, a las 9:05 en San Mamés, Atlético Olympique de Lyon, clima enrarecido en la Catedral, ha hablado Bielsa de la afición.
El espectador hay que ofrecerle para que evalúe y no pedirle. En el partido de mañana, por los antecedentes inmediatos del equipo, nuestro deseo es poder ofrecer antes que solicitar. A todos los que estén, le agradeceremos la presencia de la única manera en que en el fútbol tiene repercusión, ¿no? Dándolo todo.
Le va mejor al Levante, que si gana en Enschede contra el Twente, estará ya clasificado. Ha hablado un viejo conocido de la comunidad, Pedro Ríos, jugador de Levante, y ha dicho esto.
Bueno, vamos allí sabiendo de que va a ser un partido muy complicado, pero somos conscientes de que tenemos una buena oportunidad y de hacer algo, de seguir haciendo historia, ¿no? con el club, ¿no? Además, podríamos estar tranquilos y ya pasar la fase de grupo quedando aún dos partidos. Pero bueno, va a ser una tarea muy difícil. Sabemos que podemos sacar algo positivo, todo lo que se saque allí pues estaría bien.
26 sobre la una, hablamos del Real Madrid. Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Cuarta jornada de la fase de grupos, de la primera fase de la Liga de Campeones, ya al completo. En el grupo G, Celtic 2, Barça 1, nuevo signo de debilidad del Barça, primera derrota culé, nuevo roce Messi-Villa. Aún así, el Barça es primero del grupo G. Tito Vilanova saca sus propias conclusiones.
Creo que tenemos que seguir jugando igual. Tenemos que seguir desde un inicio, venir a un campo con la dificultad que tiene el campo del Celtic, a salir como si estuviéramos jugando de locales, conseguir que el equipo contrario se encierre detrás, tener multitud de ocasiones, intentar mejorar en cuanto a balón parado, pero a veces es difícil por un tema de centímetros, y persistir, intentarlo hasta el final y que la gente nos reconozca como hemos jugado. Yo por perder prefiero perder así, no me gusta lógicamente perder.
Aún así, el Barça y el Celtic son primero y segundos del grupo. En el otro choque de este grupo G, el Benfica ganó 2-1 al Spartak. Los rusos de Emery están casi fuera de la competición. En el F, Valencia 4, Bate 2, dos goles de Figuli y uno de Soldado y otro de Jonas. Los Che se van a jugar el liderato contra el Bayern. Pellegrino, al final del partido, sabe que va a tener que medirse a los bávaros para estar en los octavos de final.
Casi definitivo para la posición de ambos y para las chances que tengamos ambos equipos en la última jornada. Y sí, es verdad que el fútbol, lo bueno que tiene es que bueno, de una semana para la otra cambia, pero bueno, hemos trabajado mucho para que el equipo pudiera obtener estos tres buenos resultados, así que no queremos desperdiciarlos. Va a ser un encuentro muy bonito contra el Bayern, con el equipo que jugó la final el año pasado, y vamos a ver de los que somos capaces y el nivel que podemos llegar a dar.
Bayern, que ayer le endosaba un set 6-1 al Lille. Y en los otros dos grupos, en el E, Chelsea 3, Shakhtar 2, Torres marcó el primero, aunque los Blues no marcaron el tanto de la victoria hasta el minuto 93, y Juventus 4, North Jylland 0. Y en el H, Braga 1, Manchester United 3, los de Ferguson ya son equipo de octavos de final, y Cluj 1, Galatasaray 3. Acaba de marcar, Quique, el tercer gol a selección española en el Mundial de Tailandia de fútbol sala.
Sí, así es. A falta de un minuto para el descanso, Borja ponía el tercer gol de España en el marcador, en una plácida victoria de los españoles que están jugando muy bien y hacen que el equipo de Marruecos apenas pase del mediocampo.
Pues 3-0 gana ya la selección española. Estamos enseguida con Carlos Rodríguez y con el Real Madrid, pero nos avisa Rosa de que ya está sentado y escuchándonos un jugador del Getafe que visita el Calderón este fin de semana. Y no es uno cualquiera, Rosa, porque es el encargado de que Falcao sea noticia porque no moje el domingo en el Calderón.
Tiene una papeleta complicada, la verdad, ¿eh? No es fácil porque además es uno de los mejores delanteros o de los delanteros más en forma que ahora mismo hay en todo el panorama mundial y lo tiene difícil Miguel Ángel Moya, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Moya? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Vaya papeleta, ¿no? Tener que defender ahí la portería, sí, ante el Tigre.
Sí, deportivamente vaya papeleta, ¿no? Complicada, pero yo creo que ojalá todos los problemas fuesen eso, ¿no? Así como está todo un poquito, yo creo que hay que disfrutar de esos partidos, de esos delanteros e intentar hacerlo lo mejor posible.
Porque es uno de los partidos que todo el mundo quiere jugar, ¿no?
Sí, Atlético de Madrid, Barça, Valencia, Sevilla, todos estos equipos de arriba de la clasificación son esos partidos muy atractivos que necesitan muy poca motivación, o sea, muy poca motivación en el sentido que no hace falta que nadie te motive porque tú ya llegas sobradamente motivado. Y además el Calderón, un Atlético de Madrid que ahora justamente viene de perder, pero con una racha magnífica de resultados y para mí el mejor delantero del mundo en este momento.
Además, si se gana, da una dosis de moral extra, ¿no? Si se gana este tipo de rivales.
Sí, fíjate que nosotros el otro día cuando ganamos en San Mamés, ya es un estadio y un equipo, el cual pues si ganas sales muy reforzado y mira que el Atleti este año pues está un poquito irregular, que bueno, no acaba de asentarse con los resultados, pero si por lo que sea conseguimos salir del Calderón con una victoria sería, vamos, muy bueno para nosotros.
Sabes, Rodrigo, que no elude ningún tema, así que aquí le tienes, el portero del Getafe ya te está escuchando.
Ni Hola. Los escabrosos.
No, de esos tranquilo que no va a haber. Hola, portero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Más exigidos vais después de lo del Betis el otro día al Calderón o no?
Bueno, tal vez sí, pero tampoco te creas, ¿eh? Nosotros intentamos salir cada partido a hacerlo lo mejor posible. Creo que no estamos en una situación todavía y esperemos que no lleguen todo el año comprometida ni de urgencias. Vamos a salir a disfrutar, a intentar hacer nuestro fútbol y, como dije también en rueda de prensa ayer, está todo muy igualado y por qué no poder puntuar y, bueno, incluso poder ganar en el Calderón, sabiendo que es muy difícil, evidentemente, quiero matizar, pero bueno, que todo es posible.
Así, en el ranking de estadios motivantes, ¿el Calderón qué lugar ocupa en tu clasificación?
Puede que esté en el podio.
Sí, ¿eh? O sea, Barça, Madrid...
Atlético de Madrid, Valencia, están por ahí, ¿eh? Están por
ahí están, ¿no?
Sí, están por ahí. O diploma olímpico, ¿eh?
Bueno, al menos, ¿eh? Le dejamos en el podio por aquello de que somos Onda Madrid.
Venga, muy bien.
A ti en su día te quiso el Atleti, ¿no? ¿O me equivoco?
Bueno, esta rumorología, no solo conmigo, sino con muchos futbolistas, a veces es muy común en esto del fútbol. Y sí que viene a lo mejor de años atrás, cuando el Atlético de Madrid pues andaba buscando porteros, siempre salen algunos nombres, saldría el mío por ahí, pero bueno, de ahí a que el interés fuese totalmente real. Y eso siempre, como se dice, del dicho al hecho hay un trecho y no se sabe. El interés real ha sido en su día de Valencia y de Getafe.
Bueno, ¿los ves arriba esta temporada, toda la temporada, o es difícil que no se descuelguen con lo que tienen? Con el Madrid, con el Barça, con esa pelea con los gigantes.
Bueno, el otro día perdieron, pero hay que reseñar que perdieron contra todo un Valencia. Es decir, no es que vinieran de perder contra un rival que ahora mismo está flojeando, un rival de la zona baja de la tabla. Creo que el Atlético de Madrid está haciendo una campaña magnífica. Sí que es verdad también que a lo mejor le ha faltado todavía enfrentarse a Barça, a Madrid, pues el otro día con Valencia, esas piedras de toque que a lo mejor es donde hay... Pero bueno, que ganar los otros partidos tampoco es nada fácil. Yo creo que el Atlético tiene potencial para poder aguantar toda la temporada ahí y bueno, estamos ya prácticamente a 10 jornadas y el nivel ha sido altísimo.
¿Has llamado a algún compi del Valencia esta semana para que te expliquen cuál es la receta?
No, pero cuidado, ¿eh? Cuidado que en cualquier momento puedo tirar de WhatsApp, ¿eh? De Twitter no, porque no tengo. O sea que, y así no me entero de las cosas. Me hacen preguntas en rueda de prensa que yo no sé de dónde vienen. Claro, con la gente, todo el mundo está ahora Twitter y tal y cual, pues me pierdo un par de capítulos, pero bueno.
Di que sí, que se pierde mucho tiempo con esas cosas, ¿eh?
Sí. A mí de momento no me interesa.
Bueno, Falcao, ¿cómo se ve al colombiano a través de los ojos de un portero?
Pues bueno, se ve peligroso y lo que te puedo decir es cuanto más lejos del área, mejor. No porque no lo haga bien fuera del área, sino porque es que dentro del área es muy peligroso. Parece que tiene imán y la verdad que a mí lo que más respeto me da de Falcao son esas jugadas de que llegan a lo mejor por banda, un pase interior o un pase desde el lado y que pueda rematar de primeras, porque la verdad que es un excelente rematador.
Cuando te lleguen con el pendrive, con los movimientos de Falcao, ¿vas a decir gracias que ya me lo sé o vas a echar un vistacito durante el fin de semana?
Bueno, para entretenerme, porque las concentraciones se hacen un poquito aburridas, lo voy a ver y porque además es mi deber y mi trabajo, ¿no? Pero con jugadores como Falcao el vídeo ya prácticamente se queda pues inexistente, en el sentido de que ya conocemos perfectamente, lo vemos siempre en todas las noticias, en todos los resúmenes, y que si gol de Falcao y que si gol de esta manera y de la otra, los conocemos bien, pero eso no significa que los podamos, que tengamos la llave maestra para pararlos.
¿Sabes lo que me llama a mí la atención de Falcao? Sobre todo en las jugadas a balón parado, siempre me fijo que se queda por detrás de los defensas, es decir, se quedan fuera de juego, además un par de metros, para hablar con el lanzador y le señala el lugar exacto donde quiere el balón. No sé si te has fijado, y lo que pasa es que casi siempre se la ponen ahí, casi siempre la remata.
Hombre, el Atlético de Madrid tiene buenos lanzadores y sí que me he fijado en eso de Falcao. No precisamente en esto que me dices tú de que se va después dentro y le dice la quiero aquí, sí que me fijo, que se queda un poquito detrás, pero eso a veces también se hace para ya tener ese metro ganado, como al final, antes de que lance el jugador del Atlético, la defensa siempre se suele meter un poco, pues que él ya esté más o menos en la zona de acción. Pero bueno, habrá que... Buena pista, se la voy a pasar al míster para que la...
Seguro que la ha visto ya, ¿eh? Seguro que no le descubro nada.
Sí, no, me imagino que no.
Bueno, lo de Miku, lo que dijo Miku, ¿ha creado algo de revuelo en el vestuario o no? Si hay alguno que haya comentado esto de las deudas y tal o no.
Mira, sinceramente no, ¿eh? He llegado yo esta mañana y el tema de conversación era si teníamos comida, algunos pensábamos que sí que había, otros que no, al final nos hemos quedado, pues bueno, pues ya comemos la semana que viene. Ese ha sido el tema de conversación esta mañana en Getafe.
Bueno, pues mejor así, ¿no?
Sí, hombre, mientras hablemos de comidas.
De todas formas, si no tienes pan para comer, tienes a Rosa ahí que la puedes invitar también, ¿eh? O ella a ti.
Ah, bueno, pues sí, que me invite ella a mí, que como dicen que aquí no pagan, mejor que nos invite Rosa.
Bueno, te iba a preguntar, hablando precisamente de eso, ¿tú conoces algún compañero de algún club, que no sea quizá Madrid o Barça, donde estén al día todos, exactamente al 100%? Porque claro, es que a lo mejor la normalidad en el fútbol, tristemente, como la normalidad en la sociedad, es que a uno siempre haya algo que no le terminen de pagar, ¿no?
No, pues francamente no, porque es que ayer yo hacía mención a este punto, y sí que es verdad que a lo mejor, pues fíjate, si el Getafe debe ficha a alguno de sus jugadores y no la pagó en el día que la tiene que pagar, pero sí que es verdad que a lo mejor te hace un pagaré en los próximos 5 meses dividido en 5, porque ahora la situación es un poco comprometida y no pueden hacerse cargo íntegramente de los pagos, pero mientras te puedan pagar, y si tienes que esperar un poquito, pues mira, hay que esperar, pero como tú dices, exceptuando Madrid y Barça y poquito más, todos los equipos pues están teniendo apurillos y tienen que arreglárselas para poder pagar al día.
Es que yo aquí no me pongo ni de uno ni de otro, pero claro, por ejemplo, en el caso de Miku, si el presidente tiene deudas, a lo mejor dice, coño, que se me cierra el plazo de fichajes, tengo que vender a uno, por este es el por el que me dan pasta, pues tengo que vender sí o sí, ¿no? Quizás un mal menor para subsanar un mal mayor, ¿no? Que es que la gente esté sin cobrar.
Ya, es lo que yo decía ayer, que a veces hay que ponerse un poquito en las circunstancias, ceñirse un poco y saber que bueno, está el punto de vista del jugador y el del club, entonces pues intentar que se aúnen un poco las dos posturas, y eso es lo que supongo que intentaría el presidente, pero también entiendo un poco la postura de Miku, que bueno, a él le hubiese gustado a lo mejor seguir aquí, pero ya te digo, es un tema complejo, pero bueno, se ha solucionado de esta manera y mira, y es lo que ha sucedido.
Bueno, Miguel Ángel, esto es lo más escabroso que se me ha ocurrido. Llevo toda la entrevista pensando a ver qué te puedo preguntar escabroso, pero hasta aquí he llegado. No se me ocurre nada más.
Menos mal, porque ya me tenían que pasar un pañuelo para los sudores fríos.
No creo. Tú sabes capear bien las preguntas.
Lo escabroso ha sido lo mío, que ahora tengo que romper el cerdito.
Ah, bueno, para
invitarme. O pedirle un pagaré al presidente.
Claro.
¿Eres de buen comer o qué, Moyá?
Sí. La verdad
vaya.
Sí, tendré, bueno. no me basta con un arrocito blanco y una pechuga de pollo.
Pues entonces, Rosa, elige tu restaurante que... Sale más barato que le compres un traje.
No, le voy a llevar al McDonald's, que eso sí que es de buen comer.
Bueno,
y...
un McDonald's de vez en cuando.
Viene bien.
Sí, 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 para romper un poco.
Bueno, que os aproveche y antes de que te vayas a comer con él, Rosa, remata con lo que quieras, ¿no? Y cerramos ya el chiringuito ahí en Getafe.
Bueno, pues nada, lo que te he contado del entrenamiento, las novedades del equipo. Gavilán se ha entrenado al margen, pero ya se va recuperando poco a poco de su lesión, así que va a ser menos grave de lo que pensábamos. Miguel Torres y Rafa es el segundo día consecutivo que hacen trabajo preventivo. Esperemos que no tengan ningún tipo de problema para llegar al Calderón. Y la mejor noticia, la de Valera, ¿no? Quizá tampoco tenía nada muy grave, sí un poco aparatoso, el tema del golpe el otro día en la boca. Ayer se entrenó al margen, pero hoy ya ha estado con el resto de sus compañeros. Y hoy es el cumpleaños de Michel, así que le felicitamos desde aquí.
Pues le felicitamos, gracias a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Descanso en Bangkok, descanso en el partido de la selección española que viste de celeste contra Marruecos, Quique.
Sí, victoria plácida por 0-3 contra Marruecos. Dos goles de Lozano y uno de Borja que hacen que España pasara como primera del grupo después de que Panamá, que está también jugando, jugaba a la misma hora que España con Irán, vaya ganando su partido 0-2, lo que le llevaría a un gol averás de +2 y el de España sería un +8, por lo que seríamos primeros del grupo y evitaríamos a Brasil.
Buenas noticias, por lo tanto, las que nos llegan desde Tailandia. El partido de la una se juega en directo y por eso nos vamos ahora a ese acto donde está Carlos Rodríguez con Ángel Silgo. Estás por ahí, ¿verdad, Carlos?
Sí, señor, aquí estamos.
Bueno, eso ha empezado ya, ¿no?
Sí, sí, ha empezado hace 10 minutos aproximadamente.
¿Viste ayer al Barça? Es
que, no.
Bueno, tanto Oliver como
solo he visto los goles.
Te hubiera gustado, ¿eh? Te hubiera gustado ayer.
Bueno, pues no sé, seguramente. Me hubiera gustado el Barcelona y el resultado final, porque creo que el Barça jugó bien, o por lo menos jugó para ganar. Otra cosa es que creo que el portero del Celtic... Vamos, ni Casillas.
Sí, sí,
mejores tiempos.
Lo salvó absolutamente todo con los católicos que son en el Celtic. Me parece que ya le están elevando a un altar para conmemorar su actuación en la noche de ayer. Bueno, del Madrid, que es lo que más nos interesa ahora, sin Benzema, sin Higuaín. Lo bueno es que a lo mejor no van la semana que viene con sus selecciones. Uh-huh. Y al final CR7 será el 9, ¿o cómo lo hará Mourinho?
Sí, 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 ya decimos que en eso está trabajando. Hoy todavía no ha podido hacer nada Mourinho de cara al partido del domingo porque bueno, los que jugaron, la mayor parte de los que jugaron la casi totalidad del partido contra el Dortmund han tenido hoy un entrenamiento muy suave de recuperación y prácticamente, como te digo, no han preparado nada relativo al partido contra el Levante. Yo, sinceramente, pienso que esa es la opción que más posibilidades tiene de ser la que al final utilice Mourinho el domingo en el Ciudad de Valencia, es decir, Cristiano como principal referencia ofensiva, o por lo menos en teoría como delantero centro falso, con Callejón y Di María en las bandas, con Özil en la media punta y luego evidentemente el doble pivote con Xavi Alonso y Essien, porque yo creo que después del buen partido del africano en la segunda parte, creo que va a ser Essien al final el que sea titular desde el principio en el Ciudad de Valencia. Y luego Rodrigo, ya veremos a ver qué es lo que pasa con la defensa, porque como te decía yo en el avance, la buena noticia es que hoy Fabio Coentrao ha entrenado bien, está recuperado ya, lo que pasa es que ahora tiene que ganar fondo, tiene que coger ritmo. No es un jugador que haya jugado mucho este año con el Real Madrid, porque a principio de temporada pues tuvo aquella historia de la expulsión en Getafe cuando estaba en el banquillo y le cayeron 4 partidos, así que continuidad ha tenido poca. Es posible que pueda llegar para ser convocado, pero desde luego para ser titular no lo veo.
Pues que vuelva rápido, porque si no el que va a acabar mal es Arbeloa, que ya como te contó a ti, está jugando tieso, como dicen los futbolistas, y físicamente muy justito, así que sería una buenísima noticia la recuperación cuanto antes mejor de Fabio Coentrao. Bueno, ese acto continúa, enseguida podremos estar cerquita, ¿no?, de los anfitriones o de los padrinos, ¿no?, mejor dicho.
Sí, los padrinos, que son Guti por parte de los corredores madridistas y Alfredo Santelena por parte de los corredores rojiblancos, los colchoneros. Todavía está terminando la presentación del acto, así que ahora cuando podamos charlar con ellos te pido paso.
Si este programa tuviera una mascota en el día de hoy sería una rana, porque vamos saltando de un sitio a otro, vamos a ir a otro punto de la Comunidad de Madrid, vamos a abrir otro punto informativo en Algete. Ahí hay otro acto solidario, en esta ocasión para recaudar fondos para un proyecto solidario en el Chad, y es algo así como un trialdón de golf, de pádel y de fútbol. Hay dos equipos, uno es el de Sanchís, otro es el de Carlos Moya, y hay un montón de caras conocidas, sobre todo del madridismo, que están muy cerquita de Sandra Fierro, que lleva allí toda la mañana. Hola, Sandra, buenas tardes.
Hola, Rod.
Rodrigo, ¿qué tal? Aquí estamos en las instalaciones del Club Social Santo Domingo en una jornada solidaria de ayuda al chat convocada por dos campeones, Carlos Moya y Manolo Sensis. Ambos han reunido amigos y actores deportistas. En estos momentos tengo aquí a mi lado a un futbolista que sí salió de la cantera, Francisco Pavón. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, veo que se te da bien lo de la raqueta. ¿Vas a cambiar ahora el balón de fútbol por la raqueta?
No, la raqueta se me da fatal. Pero bueno, sí, estamos ayudando a una... alguna acción benéfica muy importante y siempre que podamos aportar el granito de arena, pues estaremos allí.
Bueno, Rodrigo, aquí te dejo con Francisco Pavón.
Los saludamos. Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto sí que es mojarse, ¿no?, por solidaridad.
Sí, hoy no hace un día muy bueno, pero para el acto que tenemos aquí siempre es un día bueno.
¿Eres un triatleta o qué? ¿Pádel, fútbol, golf?
Pues un triatleta malo. Sí, jugamos a todos los deportes que podemos y siempre pues intentando competir de manera por lo menos que los rivales nos aburran.
Bueno, ¿cómo estás? Que va pasando el tiempo y no te vemos ahí reengancharte a ningún club.
No, bueno, yo acabé en Francia y desde entonces las ofertas que he tenido tampoco han sido muy interesantes. Y bueno, ya también tenemos una edad que podríamos aprovechar a lo mejor un par de años, pero tampoco había mucho más.
O sea, ¿que piensas ya que si no sale nada muy interesante a corto plazo, quizá ya hay que pensar en otra cosa o qué?
No, hombre, pero si no es pensar en otra cosa, yo creo que otra cosa siempre ha habido. Entonces, es vivir la vida y bueno, y dedicarse a lo que a uno le guste, a intentar seguir adelante, la familia y todo. O sea, que el fútbol es muy importante, pero no es todo.
Bueno, de momento eres uno de los 5 millones, ¿no?, de españoles que están en la reserva.
Sí, bueno, yo no estoy en la reserva. Yo estoy, digamos que no estoy en el paro tampoco. Tengo mis labores, tengo mis cosillas, entonces pues tampoco es que esté en el paro.
Leí que renunciabas, ¿no?, de cualquier manera a cobrar lo que te pudiera tocar, ¿no?, por el paro.
Sí, claro, yo ya me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que tampoco hay que hablar mucho más porque no tiene, tampoco tiene mucha importancia. Yo creo que es una decisión propia, todo el mundo la tiene y igualmente que todo el mundo tiene derecho a percibir su dinero por la prestación social, o sea que tampoco hay que darle mucho más bombo.
Bueno, Paco, tú nunca estuviste muy lejos del suelo cuando eras campeón de Europa o dos veces campeón de Liga, pero vivir ahora un poquito más alejado de lo que es la burbuja del fútbol, ¿te hace todavía tener más los pies en la tierra?
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene los pies en la tierra. Sí que es cierto que cuando estás en una vorágine, rodeado de una serie de circunstancias que en ese momento estás viviendo, pues te puede engañar un poco la perspectiva, ¿no? Pero yo creo que las personas somos todos bastante coherentes, bastante racionales y yo creo que hay que ver todo lo que hay detrás del espejo, ¿no?
Desde esa otra perspectiva, ¿crees que el fútbol vive en una realidad paralela que gravita en otra órbita, que es otra burbuja que se puede pinchar o que ya, de hecho, no hay más que ir a ver el caso del Deportivo de La Coruña, que se está pinchando ya?
Bueno, yo creo que todo en general en España pues se ha deshinchado un poco, ¿no? Antes había mucho dinero para cualquier actividad que quisiera desarrollar, estaba patrocinada, todo el mundo quería entrar en todos los sitios y bueno, ahora ya no hay dinero, ¿no? Y en el fútbol pues no es una excepción, excepto Real Madrid y Barcelona, que son totalmente autosuficientes, que pueden generarse dinero, los demás clubes pues lo están pasando mal.
¿El ido que te tienta lo de ser entrenador?
Sí, voy a sacarme el título y bueno, al final pues mi vocación es el fútbol, intentaré seguir ligado al fútbol en algún aspecto y bueno, para ello me voy a formar.
Oye, Paco, ya voy terminando. Esto de la cantera, esto de los choques entre egos con los chavales de por medio, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que se le está dando más importancia de la que tiene, ¿no? Yo creo que si sigue hablando de esto es porque se sigue removiendo un poco. Yo creo que en su momento, Mourinho lo que dijo, yo creo que tenía bastante razón, ¿no? Tampoco era una cosa descabellada. Y Toril pues tiene un aspecto bastante difícil de poder aliviar, ¿no? Es un equipo en segunda división de chavales que tiene que mantenerlo porque es muy importante para el Real Madrid. Entonces yo creo que los dos tienen su parte de razón.
Quizás más difícil ahora ser Pavón, lo digo por aquello de aquella filosofía que quiso implantar el presidente de la mitad canteranos, ¿es más complicado ahora?
Pues no lo sé, no sé cómo es la realidad ahora mismo en la cantera del Real Madrid. Lo que estoy seguro es que los chavales son muy buenos, siempre han sido muy buenos y si no es aquí en Madrid, seguro que en equipos de primera división van a tener su oportunidad.
Y seguirán siendo buenos. Bueno, ¿a quién vas a ganar ahora, ya eso del pádel?
Pues a ver si gano a alguien, que todavía no gana a nadie, ¿eh?
Bueno, pues a estrenarse. Gracias, Paco.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hablando de eso de la cantera, Carlos, hay un par de granos que le han salido al club. Uno es pues ese comunicado, ¿no?, de la Asociación por los Valores del Madridismo, que yo todavía no sé exactamente muy bien a cuánta gente aglutina, ¿no?, a qué colectivo de aficionados representa, y luego la demanda en ciernes también del otro colectivo de abonados por el caos, ¿no?, que se vivió en algún sector de la grada el otro día contra el Borussia Dortmund.
Sí, yo creo que esto último es más grave, sinceramente. El tema del otro día del Bernabéu fue porque en algún momento pues pudo pasar algo y afortunadamente no pasó, pero sí a mí me consta y me han llegado muchas denuncias de socios y aficionados del Real Madrid. Bueno, que con esa invasión de aficionados alemanes descontrolada, evidentemente, porque los que tenían entrada facilitada por el Real Madrid al Borussia estaban ubicados en esa zona que siempre se destina a las aficiones del equipo rival, pero como luego había muchas entradas sin vender y vinieron muchos sin entrada, pues compraron de diversas localidades repartidas por todo el Estadio Santiago Bernabéu, con lo cual se mezclaron. Y el problema es que, bueno, algunos son pacíficos, son gente maja, gente que va a ver a su equipo, a animar y poco más. Pero el problema es que hay otros que son pues más beligerantes, que se han tomado dos cervezas de más y lógicamente eso hace que hubiera incidentes. Además, claro, la gente de seguridad me contaban del club lo que intentaba era agrupar a los alemanes para que no estuvieran demasiado disgregados y eso provocaba que algunos de los aficionados del Real Madrid fueran desalojados de su localidad, con lo cual pues entiendo la molestia y entiendo que se hayan podido mosquear por esta historia.
Ha hablado Pastore, el argentino del Paris Saint-Germain. Le han preguntado, ¿Cristiano al Paris Saint-Germain? Y ha contestado el argentino, yo diría que sí, es posible. Siguen ahí, dale que te pego con el asunto.
Bueno, sí, lógicamente es una cosa que es habitual en los últimos tiempos del parte del Paris Saint-Germain, porque es algo habitual, no paran. Con esta historia del jeque una y otra vez, con el dinero que tiene este hombre por castigo, parece que lo van a seguir intentando y en fin, hay que seguir hasta el final.
Bueno, tú mandas, Carlos, te
sí,
dejamos ahí.
Espera un momentito, no creo que tardemos mucho, ¿eh? Dame medio minuto.
Pues tú nos vas diciendo, mientras, nos ha marcado un gol Marruecos, Quique.
Sí, así es, ha comenzado la segunda parte y no ha empezado muy bien, ya que Talibi, el número 9 de Marruecos, ha recortado distancias después de una jugada embarullada dentro del área español, a la que no ha llegado el meta español, que ha salido ahora, se ha retirado Juanjo y ha entrado Rafa.
En el partido que están jugando en dobles, Granollers y Marc López, puede ser el último juego del primer set. Está perdiendo de momento la pareja española 5-4 contra Páez y Stepanek y tienen servicio además los rivales de los españoles, así que podría acabar también ese primer set en contra para la pareja de nuestro país. Acaba de venir Antonio Morillo de Vallecas. Si no nos dice lo contrario, Carlos, enseguida escuchamos a Paco Gémez, que ya nos ha dicho Morillo en el avance que no tiene desperdicio la contestación a Miku.
Fútbol en Onda Madrid. Esta tarde adelantamos la emisión de En Juego para vivir la cita de los rojiblancos en la Liga Europa. Desde las 7 menos cuarto, Académica de Coimbra, Atlético de Madrid. Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
¡Viva! Ponemos en antecedentes a la audiencia, Antonio, aunque seguramente no sea muy necesario. Dijo Paco Gémez, antes del Barça me daría vergüenza plantear el partido como lo hizo el Celtic.
Como lo hizo el Celtic.
En la ida de la Champions League. Aquella derrota de los escoceses en Barcelona. Resulta que luego gana el Barça 0-5 en Vallecas y anoche le gana el Celtic 2-1 al Barça. Y Miku, que se quedó con la copla, contestó a Paco Gémez y dijo anoche que, claro, habían preparado el partido viendo el vídeo del Rayo Vallecano. Le habéis trasladado esa pregunta a Paco Gémez. ¿Y para qué queremos más?
Y el entrenador del Rayo Vallecano, ni mucho menos tiene pelos en la lengua, ha contestado, y atención, escuchen a Paco Gémez, porque la respuesta es bastante sabrosa.
Es porque si nosotros hemos llegado aquí y hemos dicho que vamos a hacer las cosas de una determinada manera, pues a mí se me caería la vergüenza de decirle a mi afición y decirle a mis jugadores que ahora vamos a cambiar eso y que vamos a hacer otra cosa distinta. Ni mejor ni peor, otra cosa distinta. Esa es la idea que yo quise dar. Es decir, la gente que me conoce sabe que yo jamás hablo mal de un equipo, ni hablo mal de un entrenador, de un compañero, jamás, ese no es mi estilo. Entonces eso es lo que yo quise reflejar. Entonces conmigo han podido pasar dos cosas: o que él no haya entendido bien ese mensaje que yo quise dar, o que sea tonto. En el primer de los casos, espero que con esta aclaración le haya llegado. Si es el segundo caso, ni él ni yo podemos hacer nada más al respecto.
Bueno, pues la gente que lo conoce ha dicho Paco Gémez, especialista en Paco Gémez de la redacción de Onda Madrid. Hola, Carlos Sánchez Blas, otra vez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si hay un charco, allí va, ¿no? Para nosotros está muy bien, es muy periodística la disputa, pero bueno, No rehuye ninguna, ¿eh? El técnico del Rayo Vallecano.
Hombre, es un tipo vehemente, hijo de artista, con una vida peculiar, echado para adelante, con sangre andaluza, y me parece que va a entrar. Que al Toro lo ve y salir corriendo no va a salir. A lo mejor se lleva alguna cornada, como se está llevando. Bueno, yo escuché aquella rueda de prensa, creo que no utilizó las palabras adecuadas, pero el espíritu de lo que quería decir sí es algo parecido a lo que ha explicado hoy. Él simplemente dice que por su forma de entender el fútbol, si él, que ha defendido la contratación de jugadores para intentar tocar un poco y tener la posesión, un día coge y se encierra delante del Barcelona, su afición le va a pedir explicaciones. Y en eso creo que tiene razón. Y hay que decir una cosa, para mí el Celtic hizo un partidazo defensivo brutal, pero que nadie piense que el Rayo tiene ni un solo defensor, ni uno en toda la plantilla, que sea una décima parte del peor defensa del Celtic para hacer ese tipo de fútbol.
Sí que es verdad, y volviendo a lo de Paco Gémez, que a veces uno lee un titular y suena muy distinto a cómo suena si lo escuchas de viva voz, ¿no? A veces se desvirtúa cuando uno lee negro sobre blanco unas declaraciones que están hechas en otro contexto. Eso es verdad.
Sí, le ha podido pasar a Paco Gémez y le ha podido pasar a Miku. Seguramente el titular extrapola una conclusión demasiado severa, pero eso a veces es el periodismo, tampoco lo medimos bien nosotros. Y de todas formas no creo que a corto plazo Miku y Paco Gémez queden a tomar unas cañas.
Bueno, pues ahí queda eso. De momento lo que más le debe preocupar a Paco Gémez es el Celta de Iago Aspas, que viene como futbolista franquicia del cuadro gallego.
Sí, llega en un momento de forma excelente el delantero del Celta de Vigo, que es el buque insignia del conjunto gallego en este vuelta a la primera división. Y precisamente a eso se ha referido Paco Gémez. ¿A quién teme el Celta de Vigo? Lo tiene clarísimo Iago Aspas, referencia del conjunto gallego.
Es un jugador que al Celta le ha venido muy muy bien por su característica, por su manera de interpretar el fútbol. Está en un momento rapidísimo, es un tío muy inteligente dentro del área, un tío que no necesita mucho tiempo ni mucho espacio para decidir rápido y casi siempre decide bien.
Y la principal preocupación de Paco Gémez, Rodri, es que el equipo cambie el chip por completo con respecto a Málaga, que tenemos un nuevo partido por delante en Vallecas el próximo sábado y hay que cambiar por completo el chip. El Rayo tiene que volver a ser el que ganó en Málaga, hizo ese partidazo en la Rosaleda, pero siempre yendo partido a partido y manteniendo esa mentalidad ganadora.
No sé si nosotros no salimos con una mentalidad adecuada para afrontar un partido duro, un partido que nos va a costar, un partido que el rival nos va a poner las cosas muy difíciles, pues vamos mal, empezamos, ¿no? Entonces la idea que hemos trabajado esta semana sobre todo es olvidar rápido lo de Málaga, que nos sirva para lo que sirve, pero olvidarlo pronto y centrarnos en el partido del Celta, que es el que tenemos ahora y que es un partido muy muy mucho muy complicado.
Un Rayo Vallecano que ha entrenado en la mañana de hoy, entrenamiento a puerta cerrada, marcado por la lluvia que ha asolado en la capital de España. Primera parte del mismo, marcado por un vídeo que han visionado los jugadores del Rayo Vallecano acerca de su rival, del Celta de Vigo. Y en un segundo tramo del entrenamiento, los jugadores han hecho gimnasio, Rodri aparte ha hecho bicicleta. Tenemos que recordar que el central del Rayo sufre una rotura en el abductor mediano de la pierna izquierda, estará 4 semanas de baja. Mañana, nuevo entrenamiento, será el último entrenamiento del conjunto vallecano de cara a ese partido frente al Celta de Vigo del próximo sábado.
Gracias, Morillo.
A ti, Rodri, un abrazo.
Blas, ¿crees que se lleva esta noche Poblador por fin el rayista de oro o no?
Yo te digo, Rodrigo, que me jugaría todo mi patrimonio, que es amplio además, con varias casas, coches y artículos de lujo, a que lo va a ganar seguro, solo te digo eso. Pero todo mi patrimonio, ¿eh?
Hombre, dicho, rayista de oro es del año, ¿no? Si fuera de oro todavía sería mucho mejor, pero es del año,
patrimonio,
¿no?
Del año Poblador.
Bueno, pues nada, que se abra el sobrecito y se lea aquello de The Winner Is. Hombre, ahí el que gane no se equivoca, ¿no? Los organizadores del acto, cualquiera de los nominados.
Hay buenos candidatos.
Está justificado. Vamos al boletín informativo de Onda Madrid. A la vuelta, si todo va bien, vamos a hablar con tres cracks, pero con mayúsculas. Hasta ahora.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado hoy que va a cerrar de manera preventiva el Palacio Municipal de Congresos y el Palacio de Cristal del Retiro tras la avalancha humana que tuvo lugar en el Madrid Arena. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la que ha precisado que el cierre de estos edificios será temporal hasta que terminen las obras que subsanen los problemas de seguridad en sus instalaciones. Durante su comparecencia ha pedido disculpas por las innegables molestias que este cierre pueda ocasionar a personas y organizaciones que tenían previsto organizar allí algún evento. La alcaldesa ha anunciado además una comisión de investigación en el ayuntamiento que arrancará el próximo 16 de noviembre. El objetivo, dice, es conocer la verdad para depurar todas las responsabilidades. Ana Botella.
Si de la investigación, de la comisión de investigación, del informe interno o de la investigación judicial se determinaran responsabilidades, se depurarían hasta la última. Y esas responsabilidades se adoptarían. Pero le vuelvo a insistir, creo que estamos ante unos hechos lo suficientemente graves como para no actuar ante suposiciones.
El Madrid Arena y las últimas decisiones del Ayuntamiento también han estado presentes en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correo, Raquel Ruiz, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde el Gobierno regional se considera la decisión del Ayuntamiento acertada, sobre todo si existe alguna sospecha en cuanto a los dispositivos de seguridad. Dispositivos que en las instalaciones de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en el Palacio de los Deportes, cumplen con todos los requisitos obligatorios. Salvador Victoria es el portavoz del Gobierno aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo tengo que respetar la decisión municipal, lógicamente. Son ellos los que le pueden contestar esta pregunta, puesto que es una decisión que ellos han tomado y ellos conocen los dispositivos de seguridad que tienen en sus palacios o en sus donde albergan espectáculos públicos. Lógicamente, si el señor Calvo considera pues que ya venía arrastrando de atrás pues algún tipo de laguna o duda sobre sus dispositivos, pues me parece una decisión que ellos habrán entendido que es razonable.
En cuanto al Madrid Arena, Victoria considera que lo primero es el trabajo de las autoridades judiciales y policiales y una vez conozcamos el resultado de esa investigación será el momento de las responsabilidades políticas.
Gracias, Raquel. Por su parte, el sindicato Manos Limpias amplía la denuncia que presentó contra la promotora de la fiesta, contra el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y contra el presidente de Madrid Espacios y Congresos, Pedro Calvo. Ahora también denuncia al máximo responsable de la Policía Municipal, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. La policía no solo no actuó ante el macrobotellón que se celebraba en las inmediaciones del recinto Madrid Arena, sino que el dispositivo de agentes que estaba allí ubicado recibió la orden de trasladarse.
¿Qué quiere, Juanma? Dime que me diga.
Madrid, donde había otro de menor magnitud. Por eso, el sindicato Manos Limpias amplía su denuncia y la dirige al jefe de la Policía Municipal, a Emilio Monteagudo. Le acusa de un doble delito, dejación de funciones y un delito medioambiental, porque el botellón se hizo, dicen, en un lugar protegido, como es la Casa de Campo. Numerosas personas que participaban en ese macrobotellón se colaron, según la policía, en el Madrid Arena, desbordando aún más lo que ya era un exceso de asistentes. Como recoge el atestado, fue precisamente una de las causas que se apuntan como desencadenante de la tragedia.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora del tráfico en las carreteras regionales. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución debido a un accidente que se ha producido en la 6 en la carretera de La Coruña, en el kilómetro 34 en Torrelodones, cortado el carril derecho en sentido salida. Tenemos otro en el kilómetro 19 de la M40, en Mercamadrid, cortado el carril derecho sentido A4. Debido al incendio de un vehículo hay que extremar la precaución en la 3, en el kilómetro 45 en Perales de Tajuña está cortado el carril derecho en sentido Madrid y tenemos un vehículo averiado en la 5, en San José Valderas, en el kilómetro 12. Cortado el carril derecho en el acceso a la M40 y bancos de niebla en la Nacional 6 en Alto de León y en la 1 en la Cabrera.
Complicadas las carreteras, veamos cómo están las calles del centro de la ciudad. Ayuntamiento, Javier Leralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. También tenemos algunas dificultades en el interior de la ciudad, por ejemplo en Raimundo, Fran de Villaverde, la salida del túnel de Cuatro Caminos hacia el Paseo de la Castellana, la calle de José Abascal, la bajada por Génova, incluso López de Hoyos Príncipe de Vergara en ambos sentidos, igual que la Gran Vía en las dos direcciones de entrada, la avenida de América con la calle de Cartagena, el paseo de Extremadura hacia el puente de Segovia por estrechamiento de calzada y salida, el tramo final del paseo de la Castellana hacia las carreteras de Burgos y Colmenar. En la M30 no hay novedades y la calzada sigue mojada. Circulen con mucha precaución, de momento el tráfico fluido en esta vía de circunvalación.
Así terminamos este resumen de noticias, volvemos con más a las 2:30, siguen en la compañía de Rodrigo de Pablo y todo el equipo del Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las dos de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una hasta las dos y media, vamos poniendo el punto y final. Carlos, Guti ha dejado un par de perlitas que seguro que interesa escuchar a la afición del Real Madrid.
Sí, bueno, hombre, él tampoco quiere meterse demasiado en asuntos de relativa polémica, pero lógicamente tiene su opinión sobre cuestiones relativas a la actualidad del Real Madrid, porque lógicamente es alguien con derecho a tenerlo y a expresarlo por lo que ha sido como parte integrante de la historia de ese club, ¿no? Bueno, el asunto de la afición, de lo que antes hablábamos por encima, no del problema que hubo evidentemente entre aficionados el otro día por su ubicación en el Estadio Santiago Bernabéu, sino por el tema del estadio frío, ¿no? Del ambiente frío, de la afición fría del Real Madrid, de esos aficionados que con 1-2 en el marcador abandonaban el estadio, faltando todavía 5 minutos, 6 minutos, con 1-2, con el Real Madrid achuchando, y abandonaban el estadio por temas de tráfico, de metro, bueno, cosas que yo tampoco entiendo. Precisamente se le ha preguntado un poco por eso a Guti, ¿no? La afición del Bernabéu, que él también conoce y que él también ha padecido, y ha sido extremadamente respetuosa con los que acuden día a día al Bernabéu, teniendo claro que es normal que Mourinho les exija un poquito más.
Cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo que he vivido mucho tiempo allí, creo que tenemos una gran afición, que en momentos determinados, cuando necesitamos de ella, siempre está ahí, y que bueno, que es cierto que también necesita ella de los jugadores para meterse en el partido, ¿no? Pero es normal, es una afición de un equipo grande que está acostumbrado a ganar títulos, y que tiene que ser algo recíproco entre los dos, entre tanto la afición como los jugadores.
Pero igual Mourinho pide algo más, ¿no?, de esa afición.
Bueno, todos pedimos más de la afición, del entrenador, de los jugadores. Yo creo que somos un país de exigentes y el Real Madrid es un club exigente. Y al final no es bueno pedir y sí dar, ¿no? Yo creo que hacer ejemplo de dar, de hacer cosas, de trabajar bien. Y al final yo creo que si el trabajo es bueno, la unión es siempre, ¿no?
Bueno, hasta aquí el asunto relativo al tema afición. Luego también ha preguntado, claro, como canterano del Real Madrid, se dice pronto, pero es de los poquitos que en los últimos 20 años se han tomado un puesto y un lugar relevante en el primer equipo, en el Real Madrid, y ha sido importante para la historia del club y del enfrentamiento este Toril-Mourinho. Él, lógicamente, se ha mostrado tremendamente respetuoso porque es algo en lo que tampoco quiere entrar porque no lo conoce desde dentro.
No, lo veo desde la distancia, la verdad. O sea, la verdad que no tengo ningún argumento para poder decantarme por uno o por otro. Máximo respeto para Mourinho, máximo respeto para Toril. Y bueno, lo que espero es que las cosas vayan bien, que el Real Madrid gane títulos, que traiga a los mejores jugadores del mundo y que, si es posible, que jugadores de la cantera también estén en ese equipo, ¿no?
Pero hasta ahí, no quiere entrar, como digo, a debatir más sobre este tema porque lógicamente tampoco le compete a él y es algo demasiado interno como para meterse.
Pues hasta ahí, lo dejamos ahí también nosotros, ¿no, Carlos?
Sí, sí, mañana vuelve el equipo al trabajo, vamos a ver si ya mañana empieza o puede empezar a preparar el partido con más idea Mourinho, una vez que tenga todos los que puede tener recuperados. Por cierto, entradas para el partido de vuelta contra el Alcoyano, Copa del Rey, el próximo día 27 de noviembre, martes, para el público, 5 euros la entrada más barata, ¿eh? Así que para socios 3, pero para el público en general 5 euros, lógicamente tenía que ser partido casi casi regalado.
Pues buena noticia para los aficionados. Un abrazo para ti, Carlos, y otro para Ángel Silgo.
Hasta luego.
Acaba de marcar otro gol la selección española en Tailandia, Quique.
Sí, así es. Minuto 13 de la segunda parte, una jugada por la banda de Torras que es culminada con el pecho por Alemão. 4-1 en el marcador, a falta de, como hemos dicho, de 7 minutos. Y bueno, en el otro partido del grupo pierde Panamá con Irán 3-1, por lo que la primera plaza estaría asegurada, así que evitaríamos a Brasil.
La cosa va peor para la pareja española en la Copa de Maestros. Ya ha perdido el primer set, la pareja que forman Granollers y Mar López. 7-5 contra Páez y Estepanek. Ahora empieza el segundo set, primer juego que ya ha caído a favor de los españoles. La próxima cita del Real Madrid será mañana, en Eslovenia.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
A las 8:30, como siempre en directo, a través de Onda Madrid, desde una hora y media antes, Euroliga, Olimpia, Real Madrid. A no bajarse de la ola, ¿no, Carlos?
Sí, yo creo que es una buena definición porque el Madrid marcha de maravilla en esta Copa de Europa y también en la competición doméstica. De hecho, en la Copa de Europa ha perdido un partido y en España todavía no. Lo que pasa es que aquel encuentro en Rusia lo compitió con esa última acción de Rudy Fernández. Bueno, cierra la primera vuelta de la primera fase en Eslovenia frente al Olimpia, un equipo que ha perdido los dos partidos como local, un equipo muy joven, en teoría más débil que los grandes transatlánticos del grupo del Real Madrid, y por eso Pablo Laso se refiere a una deseada victoria para seguir con ese ritmo frenético del Real Madrid en esta Euroliga 2012-2013.
Sabíamos que de nuestros primeros 6 partidos, al jugar 4 fuera, pues teníamos un inicio complicado. El haber asegurado los partidos de casa, bueno, pues nos da cierta, entre comillas, tranquilidad. Una victoria mañana pues significaría, bueno, pues alejarnos ya casi 3 partidos de los equipos que quedarían con una victoria, entre ellos el Olimpia, y nos aclararía mucho el futuro del grupo, ¿no? Sobre todo el primer objetivo, que es clasificarnos.
Es una escuadra muy joven, la de Filipovski, así se llama el entrenador esloveno, con cultura de baloncesto en esa zona centroeuropea y con un pabellón, Stosice Arena, con capacidad para casi 13.000 personas, que va a estar casi lleno para recibir al Real Madrid. Pablo Laso se refiere al Olimpia de Eslovenia.
El Olimpia es un equipo que en casa se hace fuerte, que ha competido todos los partidos. En principio era una de las cenicientas del grupo, tienen un equipo muy joven que trabaja bien y estoy seguro que será un partido difícil. Bueno, es un equipo peligroso. Cuando tienen acierto exterior, bueno, pues la pareja interior, Page y Bain, son jugadores que producen mucho, que juegan bien juntos, que se dejan muy buenos espacios. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un buen trabajo defensivo y saber que el partido tiene peligro.
A estos nombres unimos el de Blasic, un esloveno muy jovencito que lo está haciendo muy bien con el conjunto no balcánico, sí centroeuropeo, porque casi solo el sur de Eslovenia da a los Montes Balcanes. Bueno, ha hablado de Rafa Hetzheimer, el brasileño con origen alemán, que está haciendo su pretemporada particular. La pregunta era clara, ¿está el brasileño para jugar ya a corto plazo?
No, es muy pronto todavía, va entrando poco a poco en el grupo, pero todavía no está para hacer los entrenamientos completos y un poco lo que vengo diciendo. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo y no forzarle en un chico que lleva seis meses parado, que va bien, estamos contentos de cómo va evolucionando y de que poco a poco va entrando en el grupo, pero todavía es muy pronto.
3-1 el balance del Madrid, 1-3 el balance de Olimpia en esta primera fase. El partido mañana a las 8:30 en Ljubljana. Por cierto, hoy se juega el Cantú Fenerbahce y mañana el Panathinaikos Hinki en el grupo del Real Madrid.
Hoy también el Barça, a ver si la Euroliga le sirve de bálsamo o de todo lo contrario, ¿no? Porque el equipo sigue despertando muchas dudas y tiene que jugar en Moscú.
Salida complicada y con el morbo de Messina contra el Barcelona. Cuando estuvo en el Real Madrid, jugó 11 veces contra el equipo azulgrana y solamente ganó una, Ettore Messina, como técnico del conjunto merengue.
También juega Unicaja, en esta ocasión en Francia, contra el Chalón. Y bueno, ayer también hubo Euroliga, aunque femenina. Mala noticia, ¿no?, para el Rivas Ecopolis, que regresó con derrota.
Sí, cayó en Francia frente al Bourges, 60-49, 12 puntos de Kurasova, la ucraniana, 1-1 el balance de Rivas Ecopolis, que para mí es uno de los candidatos a llegar lejos en esta competición de la Euroliga femenina.
Y luego, Blas, ha habido una reunión esta mañana de muchos o de algunos jugadores del Real Madrid en representación de los baloncestistas españoles con la asociación que representa todo el colectivo de jugadores de baloncesto de este país. ¿Qué, sí. ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay algún asunto que ellos mismos le dan importancia y prioridad para el baloncesto de los próximos años.
Es un tema un poco ladrillo para el público, pero muy importante, porque incluso la sombra de la huelga, de una posible huelga, de un posible parón, amenaza a corto plazo. Bueno, hay jugadores como Satoransky, Burjanadze, el primero checo, el segundo georgiano, o Norel, holandés, los dos primeros del Cajasol, este último del CAE Zaragoza, que están jugando con una licencia que dice que están formados en España. Lo explicamos rápidamente, los equipos españoles tienen que tener un cupo de 4 jugadores de este tipo si la plantilla es de 11, o de 5 si la plantilla es de 12. Y está ese recurso legal de las licencias, de los pasaportes, de la formación para completar plantillas de la Liga Endesa. El sindicato de jugadores, que es el sindicato de los jugadores solamente españoles de la Liga Endesa, se está quejando y ve que esto tapa la salida de jugadores nacidos en España. Por eso se ha reunido, por ejemplo, esta mañana con Rudy, con Sergio Rodríguez, con Rudy Fernández, en otras ciudades con otros jugadores importantes, y amenaza la sombra de la huelga si esto no cambia y no se soluciona. Recordamos que estas licencias las tramita la Federación Española de Baloncesto, es decir, José Luis Sáez, y que me parece que a corto plazo va a mediar el Consejo Superior de Deportes, porque es un tema muy delicado. No se descarta nada, pero veo difícil que esa medida extrema de la huelga finalmente se tome como solución drástica a corto plazo.
Seguiremos informando. Gracias, Blas.
Un abrazo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Quién se va de una ópera en el entreacto? ¿Quién se va de un partido en el descanso? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito Más y Más 11 meses de Bankia, con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras sin penalizaciones.
Nuevo depósito Más y Más 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
Apuntad, hotelminuto.com. ¿Lo habéis probado ya? En hotelminuto.com tienes hoteles de 3 y 4 estrellas a 34 y 39 euros para dos personas durante todos los días del año. Hotelminuto.com es la web especializada en reservas de último minuto. Son los precios más baratos del mercado. Recuerda, hotelminuto.com. 902-323-325.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Diez minutos para las 2:30. Pues vamos a ganar, Quique, a Marruecos al final con comodidad. En esta ocasión sí que se va a cumplir el pronóstico. Nos ha dado tiempo todavía a anotar algún tanto más y esto está a punto de terminar ya Bangkok.
Sí, partido fácil para la selección. Falta un minuto para que acabe ese partido y España gana 1-5. El último gol ha sido de Álvaro en el minuto 15 de la segunda parte y, como te digo, 1-5, falta un minuto. El jugador de la selección española, Lin, número 11, ha visto amarilla, por lo que no podrá jugar el partido de octavos, ya que estaba percibido.
bueno, pues baja para la siguiente fase en la Copa de Maestros. De momento, primer set abajo para la pareja española, Ronoyer Arce López contra Estepan Equipáez en el segundo set, 2-1 para los españoles, pero el servicio ahora es para sus rivales. Vamos a hablar también del Alcorcón, que afronta ya este fin de semana su jornada en la Liga Adelante. Recibe al Lugo el domingo a las 4 de la tarde. ¿Con qué novedades, David Aguilar Amat? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como has dicho, se enfrentará al Lugo en Santo Domingo a partir de las 4 de la tarde del domingo. Son bajas La Guardia, Sergio Mora por acumulación de tarjetas y Expósito. Es duda Oriol Riera por un problema en el cuádriceps. Ángel Sánchez volverá a estar disponible para Bordalás. Hemos estado con Ángel Sánchez y nos ha hablado del buen juego que despliega el conjunto de Bordalás y el espectacular inicio del conjunto madrileño.
La verdad que hasta el día de hoy el inicio del equipo ha sido bueno. Lástima que fuera de casa no hayamos conseguido los puntos que en algunas ocasiones pues hemos merecido y en otras hemos dejado escapar. Pero bueno, la verdad que yo creo que hasta el día de hoy es para estar contento. Sí, bueno, alternamos fases de mejor juego con otras que no lo son tanto, pero bueno, como otros tantos equipos de la categoría, es tremendamente disputada y competitiva esta competición y bueno, hasta el día de hoy yo creo que el equipo lo ha hecho francamente bien, ha dado la cara, cuando ha tenido que ponerse en mono de trabajo y jugar más feo lo ha hecho y cuando ha tenido que ser más vistoso lo ha hecho, así que bueno, creo que hasta el momento hemos sabido leer los partidos y esperemos que sigamos, ¿no?
Gran parte de culpa del éxito del Alcorcón la tiene la afición, por lo que el club ha decidido usar la misma estrategia que contra el Murcia, poniendo precios muy bajos a las entradas. Cada abonado podrá comprar otra entrada por 10 euros la primera y 5 la segunda.
Bueno, el club está trabajando en ello, ¿no? Está haciendo buenas campañas. La verdad que para nosotros es muy importante ver el campo lleno, ¿no? Y ojalá el domingo pues se vuelva a repetir esa buena entrada que hubo ante el Real Murcia y que entre todos, afición y nosotros, pues podamos conseguir otros 3 puntos.
Se espera que haga buen tiempo a la hora del partido, así que qué mejor forma de pasar la tarde del domingo que viendo al equipo de Bordalás.
Pues sí, no es un mal plan para este fin de semana, el otro partido de la Liga Adelante, hay que buscarlo ya el lunes a las 9 de la noche, otra vez el Castilla en ese horario para cerrar la jornada recibiendo al Recreativo de Huelva. Gracias, David.
Nada.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
A ver, rápidamente, que casi ya no tengamos tiempo. Teníamos a José María Bonilla esperando a el portugués más ilustre que haya vestido nunca la rojiblanca y por fin llegó Bonilla.
Pues aquí es con Paulo Fute, que acaba de llegar a esta comida de directivas. Paulo, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, aunque por buenas. Buenas casi no, porque fíjate la lluvia que hay. No sé si va a facilitar o a perjudicar mucho el espectáculo futbolístico esta noche.
No, que tampoco está lloviendo muchísimo, ¿no? Creo que va a estar rápido el césped, ¿no? Y vamos a hacer un buen partido, pienso yo, ¿no? La Académica tiene que ganar para continuar soñando.
¿Es favorito el Atlético o no para este partido?
Bueno, depende del equipo que juegue, pero el Atlético está demostrando este año que tiene una plantilla muy equilibrada y cuando juegan los no habituales, estoy haciendo muy bien, pues creo que es favorito, pero está jugando en un campo donde la Académica tiene que ganar los 3 puntos, pues pienso que va a ser un buen partido.
¿Te está sorprendiendo lo que está haciendo el equipo de Diego Pablo Simeone desde que llegamos de temporada?
Bueno, creo que después, cuando ganas una Liga Europa, sueñas siempre, ¿no?, con hacer algo grande el año siguiente. Ganamos la Supercopa también europea, un gran partido, frente al Chelsea, por eso creo que la mano de Simeone es increíble, desde que el momento que ha llegado todo ha cambiado prácticamente, y estamos haciendo un campeonato muy regular, y yo pienso si estamos así hasta diciembre, hasta la traje de diciembre, ¿por qué no luchar hasta el final?
¿Tú crees que los próximos encuentros, sobre todo ante Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, los dos fuera de casa, eso pueden indicar lo que puede realizar el Atlético de Madrid pues hasta final de temporada, como tú dices?
Sí, puede ser, pero también la liga se gana contra, lo, contra los equipos hay que ser regular. Podemos perder esos partidos, pero podemos estar ahí arriba también, ¿no? Esto es, no es perder 3 puntos solamente, ¿no? El domingo o el sábado hemos perdido con gran Valencia, pero también podríamos haber ganado un partido. Tuvimos, creo que la imagen ha sido perfecta también, a pesar de perder.
Ha saludado al presidente, al directivo del Atlético de Madrid. ¿Los habéis visto muy cambiados o no?
No, igual, ¿no? Está ahí con mente el presidente Lázaro, el grande Lázaro. Yo estoy en casa, esto es, ha sido un gran detalle del presidente de la Académica de invitarme, pero estoy con el equipo de mi corazón, pero también la Académica, para tener una idea, es el segundo equipo de casi todos los portugueses, ¿no? Un equipo muy simpático, es la ciudad de los estudiantes, Coimbra, una ciudad también maravillosa, y la Académica es un equipo que cae muy bien a todo el mundo, ¿no?
Venga, la última. No me digas que es verdad que por la calle te paran, ya no por ser exfutbolista y un gran exfutbolista, sino por ser actor.
Un poco de todo, actor, no. Estoy en 3 programas de televisión, entonces un poco de todo. Actor, ¿cómo quieres llamar?
No, showman.
Sí, ¿cómo quieres llamar? Pero siempre también, quitando un programa que tengo el domingo, que no tiene nada a ver con el fútbol, todos los demás de fútbol es mi vida, ¿no?
Gracias, Pablo.
Vale, gracias.
Pues Pablo Futre, en la sintonía de Onda Madrid, Rodrigo.
No va a cambiar, ¿eh? Le invitan a la comida y les hace esperar a todos. ¿Eh, Bonilla?
Y casi llega la merienda.
Y casi llega la merienda. Bueno, allá en Portugal es una hora menos, ¿no? O sea que no vais mal, ¿no?
No vamos mal, pero sí, la verdad es que tenía que haber empezado la comida hace una hora. De hecho, el resto de comensales ya está sentados en la mesa y degustando del menú.
¿Tienes ya dónde comer bacalao tú o no?
Pues todavía no, ahora tendré que marchar de aquí, pues a coger pronto un restaurante, comer y irnos rápidamente hacia el estadio, que hoy tenemos que llegar pronto.
Pues a por él, buen partido, Bonilla.
Gracias, un abrazo.
Vamos terminando, 2 minutos para las 2:30 de la tarde. Acabó ya ese partido en Bangkok de la selección española de fútbol sala. Victoria al final muy cómoda, Kiki.
Pues sí, victoria muy fácil para los de Venancio. Al final el marcador quedó final fue 1-5 para los españoles. Los goles, 2 de Lozano, 1 de Borja, otro de Alemão y finalmente el 1-5 que fue de Álvaro en el minuto 35. Victoria, como hemos dicho, plácida ante un Marruecos que llegó a esa cita después de ganar a Mozambique, solo a Mozambique, porque la Copa de África se suspendió, porque Burkina Faso no quiso celebrar el evento, así que era un rival el más fácil del grupo y así ha sido. Se va de la competición sin saber lo que es la victoria. Y bueno, Lin, como hemos dicho antes, la tarjeta carrera suspensión, y José Venancio recuperará a Quique y Ortiz, que no han jugado este partido por sanción. Y como bien has dicho, se está jugando ese país, Stepanek, contra Granollers y Feliciano. El primer set ha sido para el indio y el checo, y veremos cómo marcha este segundo para ellos. Y ahora a las 3:45 se juega ese Federer-Ferrer para el alicantino, que buscará su segunda victoria en el torneo de maestros de Londres.
En un cuartito de hora empieza ese partido, partidazo, nunca ganó Ferrer a Federer, no es una mala ocasión. Gracias, Quique, y gracias a todos los que han desfilado por este partido de la UNA, jugado en directo en más de un lugar y en más de un país. Ya está preparada Begoña Alarcón con las noticias, más deporte desde las 7:45 hoy con el Atleti y con Poblador y Bonilla. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana.